¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá en 96.7 FM de Radio Universidad de Costa Rica. Les saluda Janina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones. En este programa Conéctese de esta mañana tenemos a don Gerardo Abarca, quien es el secretario general del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y también es egresado de la maestría en Derecho Público de este centro educativo. Don Gerardo, muchas gracias por estar acá con nosotros en Conéctese.
Muy buenos días, Janina. Buenos días a todos los que nos escuchan y los que nos siguen por la plataforma digital. Siempre es un placer estar en este programa, justamente ya dentro del proceso electoral, pues con mayor ilusión de que estamos cerca de una nueva actividad o de un nuevo acto comicial que nos lleva a elegir a todas las autoridades municipales.
Así es, don Gerardo, efectivamente estamos ya a las puertas de las elecciones municipales del 2020 y justamente el tema de esta mañana son los plazos más importantes que tenemos ya de frente a esos comicios. Este programa está siendo transmitido también por Facebook, como bien lo está diciendo don Gerardo, así que los invitamos también para que les sugerimos muy respetuosamente si pueden compartir esta transmisión para que cada vez más personas conozcan sobre los temas electorales que damos a conocer en este programa radiofónico. También, si lo prefiere, puede llamarnos al 2234-3233 o a través de nuestras redes sociales en el Tribunal Supremo de Elecciones. También puede enviarnos sus comentarios o sus consultas. Don Gerardo, a 4 meses de las elecciones municipales, ¿cómo se prepara el Tribunal Supremo de Elecciones?
Mire, cuando hablamos de fechas no podemos perder de vista que estamos en una línea de tiempo que avanza inexorablemente como así se da y se ha venido dando en los últimos procesos electorales. Ya desde inicio del año iniciamos con una serie de actividades y tareas propias de organización del proceso electoral. Y el pasado 2 de octubre ya los señores magistrados, de acuerdo con sus competencias constitucionales, pues dieron el banderazo de salida y nos encontramos ya de lleno en lo que es la campaña electoral. A partir de ese momento, incluso dentro de esa línea de tiempo, empiezan a correr algunos plazos importantes para inscripción de candidaturas, para que aquellas entidades, institutos, empresas públicas o privadas que se dediquen a realizar sondeos y encuestas de opinión, pues se acrediten debidamente. Uh-huh. Ya se da el cierre del padrón electoral, se dio el día antes de la convocatoria, y ya en este momento el Registro Civil se encuentra trabajando en eso. Digo esto para contextualizar un poquito en qué estamos. Bien lo dice usted, 4 meses de una nueva elección, un nuevo proceso electoral, y como lo decía en la introducción, un proceso electoral importante en la historia. Es la segunda vez en la historia reciente del país donde se van a elegir las autoridades municipales en un mismo acto comicial. Ya en 2016 tuvimos una experiencia, la primera experiencia después de la reforma legal, y esta va a ser la segunda oportunidad donde vamos a tener esa forma de elegir las autoridades locales.
Sí, porque antes se elegía junto con presidente y diputados, ¿o cómo era la cosa?
Antes había una elección separada, pero parcial. Uh-huh. Hay que recordar que antes de la reforma legal del 2009, los regidores se elegían en el mismo acto donde se elegían presidente, la fórmula presidencial y diputados. Y los otros puestos de naturaleza local se elegían en ese mismo año, pero en el mes de diciembre. Hablo del alcalde municipal, que a partir del 2002 además se da la elección del alcalde municipal, antes de eso era el ejecutivo municipal, y el alcalde se elegía en un mismo acto comicial con los síndicos y miembros de los consejos de distrito y en las intendencias en los distritos donde existía. Pues, ¿cómo nos preparamos? Podemos decir con absoluta seguridad, la administración electoral ya el día de la convocatoria tenía todo preparado, En lo que corresponde a aspectos propiamente de logística. Hablo de contrataciones, en su mayoría las más relevantes, como la contratación de la impresión de papeletas. Estábamos trabajando ya debidamente con lo que es la impresión del padrón. En fin, todo eso lo tenemos listo. Ahora lo que importa es ir cumpliendo con aquellas actividades propias de la etapa preparatoria. Uh-huh. El proceso electoral tiene tres etapas sustantivas. La etapa preparatoria, que arranca con la campaña electoral y que conlleva la realización de una serie de actividades propias de organización, candidaturas, acreditación de miembros propuestos por partidos políticos para integrar las juntas electorales. Hablo de juntas electorales, una en cada cantón, denominadas juntas cantonales, y juntas electorales que van a estar conformadas por miembros propuestos por partidos políticos, denominadas juntas receptoras de votos. Uh-huh. Es donde cada uno de nosotros va a ir y a hacer efectivo el ejercicio del sufragio. Uh-huh. Hablo también de la composición ya de manera efectiva del padrón nacional. Si bien es cierto, el padrón cierra en el 1 de octubre, ese cierre lo que involucra es que a partir de ese momento ya no se puede hacer ninguna gestión que involucre un cambio en el padrón. Ya uh-huh. no puedo ir a solicitar cédula por primera vez para que se me incluya en el padrón, ya no puedo ir a hacer cambio de domicilio electoral. Pero en este momento el Registro Civil está analizando todas esas gestiones que entraron hasta ese día, 1 de octubre, uh-huh. y va a tener tiempo dentro de esa línea, dentro de ese cronograma importante, hasta los primeros días de noviembre para dictar todas aquellas resoluciones que involucren la composición del padrón nacional electoral. Esto con el fin de que a más o menos la segunda semana de noviembre estaríamos ya con la producción de las listas definitivas de electores. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la segunda semana de noviembre ya vamos a saber con absoluta certeza quiénes pueden votar mm-hmm. y dónde pueden votar. Okay. Así que dentro de toda esa etapa preparatoria también no puedo perder de vista, y es importante que la gente lo sepa, y es que el plazo está abierto para acreditar fiscales. Los fiscales los acreditan cada uno de los partidos políticos que van a participar en esta elección. Igualmente, de acuerdo con la normativa electoral, pues hay instituciones y empresas también o personas jurídicas que pueden acreditar observadores. Igualmente, los miembros de grupos especiales de organismos electorales van a poder acreditar observadores internacionales. Entonces estamos en esta etapa preparatoria que va a culminar justamente en el día de la elección, que es la segunda etapa, que es uh-huh. propiamente hacer efectivo el derecho al sufragio, y una vez acabe la jornada electoral, pues iniciamos la tercera etapa, que es la declaratoria, que es cuando los señores magistrados analizan los resultados de las urnas y declaran quiénes son las personas que resultan electas. En eso nos encontramos en este momento.
Vaya, don Gerardo, sí, pues estamos en bastante, ¿verdad? Porque a partir de todo lo que usted nos ha dicho, pues sí, nos deja la idea de que el Tribunal Supremo de Elecciones está sumamente ocupado, pues, haciendo que todo lo que nuestros electores, nuestros ciudadanos encuentren el 2 de febrero del 2020 esté a punto, porque estas elecciones se viven de cerca, y ese es el mensaje también que el Tribunal Supremo de Elecciones ha emitido y quiere que la gente comprenda que el gobierno local es una elección muy importante, porque realmente es la que tiene que ver con la vida cotidiana, con lo que más atañe al ciudadano. Don Gerardo, a partir de las ideas que usted nos comentó, varias cosas. Bueno, primero, bueno, lo del padrón electoral, para aclararle a nuestros oyentes, es el listado de electores. Usted nos dice que el listado final va a estar probablemente en la segunda semana de noviembre, ¿verdad? Ese padrón o ese listado de electores con respecto, digamos, de años anteriores, aunque todavía no se tienen los datos finales, ¿ha crecido? ¿Es una tendencia hacia adelante o se mantiene? ¿Cómo es el comportamiento del electorado?
Sí, el Padrón Nacional Electoral, bien lo dice usted, son esas personas que van a poder votar. Es uno de los elementos relevantes dentro del sistema electoral costarricense, y esto es importante y lo subrayo, para que las personas entiendan cómo están ligadas una serie de elementos que se presentan en una elección. Bien lo dice usted, estamos ocupados en muchas cosas, una de esas es el padrón. Digo que es relevante porque precisamente la composición del padrón meses antes de la elección da esa certeza absoluta de saber quiénes van a poder votar. Igualmente vamos a tener meses antes, dicho sea de paso, el día de hoy cierra el plazo para que los partidos políticos puedan presentar sus nóminas de candidatos. Una vez cerrado este plazo, el registro electoral va a proceder a resolver todas aquellas gestiones que se hayan presentado. Si bien es cierto, ya dentro del plazo que arrancó con la convocatoria ya se han venido resuelto, y ahorita hablo un poquito de números para que la gente sepa cómo va este proceso, pero lo cito precisamente para ligarlo con el padrón. Y es que tres meses antes de la elección vamos a poder saber quiénes son nuestros candidatos. Dicho de otra forma, vamos a poder saber por quién vamos a poder votar con absoluta certeza, pero también vamos a saber con absoluta certeza quiénes vamos a poder votar. De ahí la relevancia del Padrón Nacional Electoral. Este padrón ha tenido una tendencia en los últimos procesos de crecimiento. Hay un crecimiento sostenido entre un 3 y un 8% en una composición, llamémoslo de alguna manera, paritaria en cuanto a género. La misma cantidad de hombres ha venido componiendo el padrón con la misma, en relación entre género, ha venido una composición paritaria, pero para esta ocasión una de las particularidades es que el padrón tuvo un crecimiento más de mujeres que de hombres. Ya no estamos a un 50-50. Y preliminarmente, con el último cierre, estamos hablando de un padrón de 3,430,000 de personas aproximadamente, con esa tendencia de crecimiento. Hay cantones que han crecido un poco más, cantones rurales, cantones en zona norte, como Pala ha crecido un poco más de acuerdo a la última elección que se dio. Hay cantones que se mantienen estables, provincias, definitivamente San José es la que tiene la mayor proporción, ahí seguimos con Alajuela, Heredia y Cartago, que son las provincias del gran área metropolitana, y después la composición del padrón viene más sostenida en cuanto a Punta Arenas, Limón, que son las provincias costeras, y Guanacaste en último lugar. Pero ciertamente la tendencia se ha mantenido entre un 3 y un 8%.
Okay. Y don Gerardo, esa tendencia de crecimiento creo que es más elevada en lo que respecta a partidos políticos, porque ahora pasamos de tener, creo que como 50 o no sé, algo así, partidos en el 2016 a más de 100.
Sí, ese es un dato muy importante para ver la magnitud de esta elección. Esta elección tiene unas particularidades que la vuelven muy compleja. Ya en el 2016, que como decía, fue la primera ocasión en que tuvimos que organizar un proceso para que se eligieran todas las autoridades locales, pasando de poco más de 60 puestos en disputa a más de 6,000 puestos, ya le da un matiz más complejo. En esta ocasión son 6,138 puestos que están en disputa con esa particularidad, y es que el universo de partidos creció exponencialmente. Pasamos de 59 agrupaciones políticas inscritas en 2016 a 140 agrupaciones políticas para esta ocasión. Eso definitivamente es un aumento prácticamente del 100%. Aquí aclaro nada más que si bien es cierto están inscritas en esta cantidad, lo cierto es que tienen y han tenido la posibilidad de inscribir candidaturas cerca de 90 agrupaciones que cumplieron con todas las condiciones que la ley exige para tales fines. Okay. Eso definitivamente se ve traducido además para lo que es la organización del proceso electoral, en un esfuerzo mayor precisamente para la administración electoral en punto a la cantidad de candidaturas que se presentan. Con 59 agrupaciones políticas en 2016 se presentaron 30,000 candidatos. Ya para este momento tenemos proyectado cerrar en cerca de 40,000 candidaturas. O sea, hay un crecimiento importante. Ya a corte de la semana anterior teníamos más de 20,000 candidaturas debidamente presentadas ante el registro electoral. Definitivamente eso le da mayor complejidad en todos los aspectos, porque si hay tantas agrupaciones políticas participando, no solo lo vemos complejo en cuanto a la cantidad de candidaturas, sino que eventualmente va a haber más actores involucrados en toda la dinámica de la elección. Se van a acreditar más fiscales, probablemente. Los miembros de mesa podemos encontrarnos con una junta receptora de votos, que además todos los partidos con candidaturas tienen la posibilidad de acreditar. Podemos encontrarnos una junta receptora de votos con una cantidad importante de miembros propuestos por partidos políticos.
Uh-huh. Bueno, don Gerardo, ¿qué opina usted, por ejemplo? Porque excelente todo este detalle que usted nos está dando, y sí es cierto que estas elecciones son mucho más complejas que las presidenciales, donde solamente estamos eligiendo al presidente y los diputados. Ahora estamos eligiendo a, bueno, miles de personas en 82 comunidades o cantones diferentes. Es decir, son 82 elecciones prácticamente las que está organizando el Tribunal Supremo de Elecciones para el 2 de febrero. Pero el hecho de que sea más complejo por la cantidad más grande de partidos que se inscribieron, y también de las personas que todavía hasta hoy tienen tiempo de inscribirse a las 4 de la tarde en el registro electoral para participar como candidatos, es como que haya más interés por participar en el gobierno local. O sea, como que el mensaje de verdad de que estas elecciones se viven de cerca, de que son suyas, de que lo involucran a usted, está calando en el ciudadano costarricense.
Mire, podrían haber muchos factores, definitivamente. Usted me está preguntando mi opinión y podría pensar incluso que en efecto aumenta el interés de las personas. Vengo al mensaje que el tribunal ha venido introduciendo desde las pasadas elecciones municipales y ahora. Ciertamente es una elección relevante para cada uno de nosotros, y es porque vamos a tener la oportunidad, usted y yo y todos, de elegir aquel vecino, aquellos vecinos que van a dirigir la autoridad municipal por 4 años y velar por nuestras necesidades, por nuestros intereses inmediatos. De ahí que el mensaje es preciso. Estas elecciones definitivamente se tienen que vivir de cerca. Y podríamos pensar que en efecto se están viviendo de cerca, porque hay gente que al no ver satisfechos sus necesidades inmediatas, consideran que pueden hacerlo y pueden velar por eso a partir de su participación activa en partidos políticos. Uh-huh. Y esto lo podemos concluir con el aumento exponencial que hay de agrupaciones políticas. Hay un interés por lo público que se podría estar visibilizando a partir de la conformación de partidos políticos. Entonces, definitivamente considero, habrá que esperar un tiempo quizás, porque 2 ocasiones no es suficiente para determinar si la reforma que se dio en 2009, previendo las elecciones, a medio periodo de las elecciones municipales, conllevaron ese interés creciente de los munícipes por participar en las actividades político-electorales a partir de partidos políticos. Pero ciertamente ese aumento podemos concluir que es un interés evidente en lo público, y en lo público cercano a nosotros, que es justamente la municipalidad.
Claro, comprendido. Don Gerardo, bueno, ya vamos a pasar unas preguntas que tenemos del público. Antes, un mensaje a Carmen Tinoco y a Román Monge, que nos están siguiendo a través del Facebook. Agradecerles su sintonía. Y tenemos una consulta al público que vamos a escuchar en este momento.
Mi nombre es Ana Infante y quiero saber qué pasaría en el caso de que los aspirantes a alcalde tuvieran una igualdad de votación en las elecciones municipales.
Bueno, me parece que lo que doña Ana quiere saber es si hay empate, cómo se determina quién gana.
Mire, es un hecho muy particular, pero no podemos olvidar que ya se dio en la historia, en la elección pasada, en Nandayure, si no me equivoco, donde hubo un empate entre 2 candidatos a alcalde, justamente, y de acuerdo con la normativa electoral, resulta electo el candidato de mayor edad. Ajá. Incluso hubo un pronunciamiento de la Sala Constitucional ante un recurso que presentó el candidato que no estaba resultando electo, y la sala confirma que es un parámetro válido el establecer, que la ley establezca, desde el punto de vista de la constitucionalidad, establezca un criterio de edad para determinar quién, ante una situación totalmente sui generis, ¿verdad? Uh-huh. Solo una vez en la historia lo hemos tenido, al menos en la historia reciente, pero ciertamente esa es la regla que se seguiría.
Don Gerardo, tenemos otra preguntita brevemente del público que nos ingresó.
Mi nombre es Jorge Rodríguez. Quisiera saber si los síndicos y regidores de las municipalidades pueden aspirar a una reelección aunque el alcalde elegido sea del partido contrario con el que quedaron en las elecciones pasadas.
No están ligadas los puestos, ciertamente. El síndico es representante de los distritos ante el Consejo Municipal con voto. De lo que entiendo es si está ligado, o vamos a ver, la persona pregunta entendiendo que está ligada a la elección entre uno y otro. No está ligada a la elección entre uno y otro, podría resultar electo un alcalde de otro partido y el síndico no tiene que ver nada con esa elección, no habría ningún problema.
Perfecto. Estamos acá en el programa Conéctese del Tribunal Supremo de Elecciones con don Gerardo Abarca, quien es el secretario general del Registro Electoral. Regresamos en unos minutos.
Elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca, las calles que usted tiene cerca, la seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Gracias por continuar acá en el 96.7 FM de Radio Universidad de Costa Rica. Estamos con el tema de los plazos importantes rumbo a las elecciones municipales y nos acompaña don Gerardo Abarca, quien es el secretario general del Registro Electoral. Bueno, ya don Gerardo en la primera parte nos hizo una amplia exposición del trabajo que actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones está desarrollando de cara a los comicios del 2 de febrero del 2020. Don Gerardo, también hay otros plazos que no hemos mencionado, por ejemplo, lo que tiene que ver con las vedas o las treguas, o no sé, por ejemplo, que usted nos cuente cuáles son esos periodos y qué es lo que no se puede hacer en esas fechas. Por ejemplo, también me interesaría que usted se refiriera a lo que tiene que ver con actividades proselitistas, porque bueno, ahora ya los partidos políticos pueden organizar que sus mitines, sus piquetes, bueno, ya las plazas públicas no son tan frecuentes, pero también existe la posibilidad si eso se puede hacer en cualquier momento o no, qué restricciones existen. Podríamos empezar por ahí, por favor.
Claro. Primero que nada, para contextualizar, la normativa electoral establece como regla de principio una libertad de propaganda. ¿Qué quiere decir con esto? El Código Electoral prevé que cualquier persona en cualquier momento dentro de la campaña electoral pueda dar un mensaje que tenga que ver con la oferta electoral, básicamente con algunas restricciones. Hay que recordar una importantísima restricción, es el tema de que ese mensaje propagandístico no puede estar asociado a motivos religiosos, no puede estar ligado de ninguna manera con motivos religiosos, y eso es algo que es importante tener en cuenta porque es una restricción muy específica. Otra restricción tiene que ver con tiempos, ya que hoy hablamos de plazos. Uh-huh. Y cuando hablo de tiempos me refiero a la veda para llevar a cabo este tipo de propaganda. Uh-huh. Antes de entrar al tema de veda, para aclarar un poco más, cuando hablo de propaganda, hablo de comunicación en medios de comunicación colectiva, los ordinarios, periódicos, uh-huh, radio y televisión.
Pagada,
okay. Importantísimo. Es uh-huh, cuando hay una pauta, cuando alguien llega y paga un espacio concreto para dar su mensaje. Otro tipo de propaganda, que es la tradicional, es aquella que se realiza en zonas públicas, y ahora usted lo mencionaba. Recordamos, y creo que esto quedó más en el colectivo, aquellas plazas públicas grandes, cerrando uh-huh, calles, mucha gente multitudinaria y demás, pero también hay otro tipo de mecanismos para llevar a cabo este tipo de actos de propaganda, piquetes, que es cuando la gente se estaciona en una esquina, entrega material impreso de un partido político en particular, reuniones pequeñas, desfiles y demás. Esto está inserto en lo que es la libertad de propaganda. Dicho esto, ahora sí vemos los plazos. Ya dije que no puede estar ligado a motivos religiosos, pero también hay plazos de veda. El primer plazo de veda inicia el 16 de diciembre hasta el 1 de enero, incluyendo ambos días. Y este es un momento, y aquí siempre lo he dicho, parafraseo un poco a don Luis Antonio, el magistrado presidente, cuando él explicaba este tema de veda, y es un momento para bajar el volumen y decir, ahora sí, tranquilos, quédense ustedes, uh-huh, disfruten de las fiestas navideñas, claro, y de fin de año, sin que haya una sobrecarga de información para el público. Uh-huh. Este es el primer periodo de veda. El segundo es previo a la elección, que igualmente involucra el bajar el volumen precisamente para que de manera reposada, ahora sí, después de tener toda la información al alcance, el elector uh-huh, pueda tomar una decisión responsable e inteligente. En cuanto a las actividades en zonas públicas, mitines, plazas públicas, la semana antes de la elección no se pueden realizar. Uh-huh. Y aquella propaganda que involucre pagar o pautar en algún medio de comunicación colectiva no se podrá realizar en los 3 días inmediatos ni el propio día de la elección, ningún tipo de publicación en ese sentido.
Entiendo. Don Gerardo, ahora pasemos al tema de la organización de centros de votación. Usted ahora mencionaba también las juntas receptoras de votos, que son los lugares a donde nos va a corresponder votar, o las aulas, digamos, porque generalmente son centros educativos. Este proceso en donde el tribunal determina a dónde se ubican los centros de votación y las juntas, y la cantidad de juntas, y cuántas personas pueden votar en cada junta, ¿eso ya está establecido o viene ahora en estos próximos meses?
Mire, ya hay reglas establecidas para llegar a determinarlas. En los últimos procesos electorales hemos venido constituyendo una base de datos de aquellos centros educativos que han funcionado como centros de votación y que cumplen a cabalidad con las condiciones que se requieren para tales fines. Cumplir básicamente con condiciones de accesibilidad que le permitan al elector no tener ningún impedimento, ningún obstáculo para el ejercicio del voto, y más cuando hay algún elector con algún tipo de capacidad especial o una capacidad disminuida. Entonces, venimos trabajando básicamente en los mismos centros de votación, pero no se obvia. Obviamente no descartamos hacer la ratificación de centros, que es una de las tareas puntuales de los asesores electorales. Uh-huh. En el mes de noviembre se lleva a cabo, cuando me voy a detener para explicar por qué me interesa que la gente entienda
por
cómo
favor,
funciona esto.
Sí, señor.
El asesor electoral es un funcionario de planta del Tribunal Supremo de Elecciones, que se destaca en cada uno de los cantones del país. En los 82 cantones del país va a haber al menos un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones que se encarga de lo que es la logística en cada uno de esos lugares. Estas personas salen y se desplazan a las diferentes, a los diferentes cantones en el mes de noviembre. Es su primera visita. ¿Qué hacen en el mes de noviembre? Reciben la propuesta de miembros de junta cantonal de los partidos políticos, se conforma la junta cantonal y además, ya conformada la junta cantonal, los acompañan, los asesoran y una de las primeras tareas va a ser ratificar los centros de votación. Van a visitar cada uno de los centros de votación en el cantón, aquellas escuelas que funcionan como centros de votación, uh-huh. y van a ratificarlos. La ratificación conlleva decir que cumple con todas las condiciones. En este momento tenemos preliminarmente, previo a la ratificación, pero ya de alguna manera pre-ratificados, más de 2.000 centros de votación. Vamos a tener más de 2.000 centros de votación, 2.078 centros de votación, donde van a estar todas las juntas receptoras de votos, se van a agrupar las juntas receptoras de votos. Eso en primer término. Las juntas receptoras de votos se van a conformar una vez cierre definitivamente el padrón. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento vamos a saber cuál es la cantidad de electores que van a participar en esta elección. Y los vamos a agrupar en una cantidad máxima de 750 por junta receptora de votos. Así que vamos a tener ya ahí el dato preciso. Pero les puedo adelantar que de las proyecciones que hemos hecho para el cierre del padrón, vamos a tener 5.900 y un poco más de juntas receptoras de votos. Aquí cambia un poco la cantidad, por si alguien ha sido lo suficientemente curioso y busca información anterior, y aclaro, una elección nacional es diferente a una elección municipal, porque en las elecciones municipales aumentamos la cantidad de electores en relación con una elección nacional. En la elección nacional hubo más de 6.000 juntas receptoras de votos y en esta ocasión va a haber 5.900.
Excelente. Antes de continuar, un mensaje de agradecimiento por estar en sintonía con nosotros a Randall Manuel, a Juliet Flores, Rafael Segura, Alan Mario, Marco Rojas y Jorge Cibaja, que nos siguen a través del Facebook. Don Gerardo, varias dudas con respecto de lo que es las candidaturas, bueno, que usted ya lo mencionaba al inicio, que hoy justamente vence el plazo para que las personas se presenten ante el Tribunal Supremo de Elecciones y presenten su solicitud de candidatura a algún puesto. Uno, digamos, si es un funcionario público que quiera aspirar a un cargo de índole municipal, ¿tendría que haber renunciado a su puesto de funcionario público o puede postularse? Y también con respecto a la reelección, porque los alcaldes pueden reelegirse, pueden aspirar nuevamente al puesto que actualmente tienen. ¿Esto también puede ocurrir en el caso de los regidores, de los síndicos y de otros puestos?
Okay. Por favor. Vamos primero, vamos primero por la primera, el tema de prohibición. Vamos a ver, el ejercicio del sufragio tiene dos ámbitos de aplicación, uno pasivo y otro activo. Uno de estos justamente es la posibilidad que tiene una persona de proponer su nombre para ser candidato a un puesto de elección popular. En principio no hay ninguna restricción a esa postulación, a esa posibilidad que tiene una persona, salvo aspectos muy concretos y muy particulares, como que haya una sentencia firme que le limita esa posibilidad a partir de la suspensión de derechos políticos electorales. Eso es como lo más radical, me refiero a algo muy radical. Pero hay otro tipo de prohibiciones. El Código Electoral establece una prohibición en el 146 para algunos puestos en una lista taxativa. Estos no pueden de ninguna manera ejercer ningún tipo de actividad salvo el voto. Es la vertiente activa del derecho al sufragio. Entonces, estas personas, cuando hablo de estas personas, me refiero al segundo párrafo del artículo 146. Y aquí nada más voy a citar un ejemplo y me voy a remitir a él. Uh-huh. Por ejemplo, hablo del defensor de los habitantes. Esa persona, si hubiera querido participar en esta elección, hubiera tenido que renunciar meses antes, uh-huh, precisamente para que a partir de los partidos políticos él pudiera proponer su nombre. Uh-huh. Es un ejemplo dentro de los que hay ahí. Pero el artículo 146 también tiene una prohibición relativa en el primer párrafo, y son aquellos funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, con las excepciones del segundo párrafo, que sí pueden participar en actividades político-electorales, incluso proponiendo su nombre, uh-huh, para ser candidato, y en ese sentido lo van a poder hacer en el tanto no se valgan de su puesto, no tienen que renunciar, pero en el tanto no se valgan de su puesto ni realicen ningún tipo de actividad político electoral en su jornada laboral.
Eso también cuenta para los alcaldes actuales.
Por supuesto, porque la figura del alcalde involucra la reelección, no así las otras figuras que están en juego, pero la del alcalde, que es la segunda pregunta, pero la del alcalde, que sí conlleva la posibilidad de reelegirse, no necesariamente, no está obligado a renunciar el alcalde, que son muchas discusiones que se han venido dando, no están obligados a renunciar, pero sí tienen que observar sí o sí como regla absoluta las prohibiciones establecidas en el primer párrafo del artículo 146. ¿Qué quiere decir con esto? Que no pueden participar de ningún tipo de actividad político-electoral, ya sea aprovechándose de su puesto para impulsar su candidatura o para impulsar a un partido en particular o hacer algún tipo de actividad político-electoral en su jornada laboral.
Si, digamos, algún ciudadano se entera que algún alcalde está haciendo ese tipo de acción que usted comenta, no sé, de repente utiliza su perfil personal de Facebook, porque yo misma he visto casos así, para impulsar un partido político en particular en su comunidad, ¿qué debe hacer esa persona?
Mire, muy importante, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a disposición de la ciudadanía en general una plataforma eficiente de atención inmediata, ya sea llamando a cualquiera de nuestras líneas o bien a una línea exclusiva que es la línea 800 elector para hacer cualquier tipo de denuncia, y a partir de esa denuncia pues se iniciarían los mecanismos que ya están previamente establecidos de investigación para determinar si lo que el ciudadano considera corresponde a una infracción a la normativa electoral.
Muchas gracias, don Gerardo. Explícanos por qué en estas elecciones municipales no se da la posibilidad de que los costarricenses que viven fuera del país puedan votar.
Mire, la elección municipal es una elección local. Ahora usted lo mencionaba y es importante que así se entienda. Son 82 elecciones que se llevan a cabo, se constituyen en un mismo día, pero son 82 elecciones diferentes. Entonces, desde el punto de vista de esa naturaleza local, no hay un ligamen desde esa perspectiva localista que conlleve que una persona que está fuera del país tenga la posibilidad de votar. De ahí que el voto en el extranjero quedó circunscrito a la posibilidad de elegir las autoridades nacionales, precisamente porque la elección municipal involucra esa naturaleza local.
Uh-huh. Don Gerardo, ahora que usted mencionó lo del 800 elector, ¿qué otras posibilidades, digamos, no de denuncia, sino más bien de informarse, tendrán los ciudadanos para estos comicios municipales?
Mire, lo que es el lugar donde le corresponde votar, puede llamar igualmente una línea exclusiva, que es la línea 1020, o bien, y aquí los invito a todos a acceder a nuestra página web, www.tse.go.cr, que es precisamente una plataforma amplísima de información de todo tipo, no solo dónde votar, sino que tenemos información de nuestros candidatos, información de candidaturas, de partidos políticos. Justamente esta es una plataforma que digo de amplísimo volumen de información, donde necesariamente tiene que ser el primer acceso de todos y cada uno de nosotros para ir balanceando las informaciones.
Excelente, perfecto. Estamos con don Gerardo Abarca, que es el secretario general del Registro Electoral, con el tema plazos importantes rumbo a las elecciones municipales. Regresamos en unos minutos.
Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca.
las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el enlace en el sitio web www.tse.go.cr.
Gracias, estamos ya pues en los últimos minutos de nuestro programa de hoy y pues el tiempo se nos va, don Gerardo, pero tenemos algunas consultitas todavía que vamos a leerle a usted que nos han ingresado por Facebook. Don Edwin León pregunta lo siguiente, que dónde puede él revisar las actividades proselitistas, ¿verdad?, como mitines, piquetes y todo esto, permitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones, específicamente en Escazú, y si es posible realizarlas en instalaciones públicas.
La primera parte de esa pregunta me remito nuevamente a lo que dije antes, y invito a don Edwin a visitar nuestra página web, www.tse.go.cr. En el vínculo de elecciones va a tener a su disposición todas aquellas resoluciones que ha dictado el Cuerpo Nacional de Delegados donde se autorizan actividades de partidos políticos en diferentes localidades del país. Y sobre la segunda parte de la pregunta de don Edwin, es importante tener en cuenta que el Código Electoral faculta a las instituciones públicas a facilitar a los partidos políticos sus instalaciones para llevar a cabo actividades ordinarias de ellos dentro de su estructura interna. Hablo de asambleas, no así de actividades proselitistas, no actividades que conlleven propaganda. Eso ya ha sido incluso resuelto por los señores magistrados en alguna oportunidad donde se aclara este tema en cuanto a la posibilidad de que se faciliten instalaciones públicas.
Perfecto. También don Luis nos consulta por Facebook que cómo es el procedimiento para registrarse o para más bien ser auxiliar electoral en las próximas elecciones municipales.
Mire, los auxiliares electorales son aquellas figuras que colaboran con la gestión de las juntas receptoras de votos. En este momento ya hay debidamente acreditados o tenemos ya en nuestras bases de datos cerca de 13,000 personas que han venido trabajando a lo largo de los procesos, pero no está de más siempre contar con ese interés de la ciudadanía de participación, así que lo invito a que se acerque ya sea a alguna de nuestras oficinas regionales si es que no vive en el gran área metropolitana, y si viviera en el área metropolitana, igualmente hay oficinas regionales en las cabeceras de las provincias más importantes de esta área, o bien en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones, donde en el Departamento de Programas Electorales con mucho gusto pueden atender su propuesta.
Muchas gracias, don Gerardo. Hablando ahora de lo que es el blindaje del proceso electoral en estos últimos minutos que nos quedan, don Gerardo, usted mencionaba los fiscales como que son una figura importante de todos los procesos electorales y que los partidos políticos pueden inscribir ante el tribunal. También hay otros agentes electorales que llamamos nosotros, perdón. ¿Cuáles son estas personas y por qué decimos que blindan el proceso electoral?
Mire, el sistema electoral costarricense tiene un diseño que podría llevar prácticamente a su perfección en cuanto a seguridad. Y me atrevo a decirlo de esta manera porque lo creo, ciertamente es así. No solo en mecanismos físicos, ahora hablaba del Padrón Nacional Electoral, eso es un elemento de blindaje del proceso electoral, porque vamos a saber con certeza absoluta meses antes quiénes pueden votar. Ya de por sí es un blindaje. La composición de las juntas electorales es otro blindaje, precisamente porque a partir de la participación y la interacción de los diferentes partidos políticos se da una suerte de pesos y contrapesos en las juntas electorales. Los partidos van a estar en las juntas cantonales y a su vez van a estar en las juntas receptoras de votos. Ya estos miembros son agentes electorales, pero también los partidos tienen la posibilidad de fiscalizar directamente el proceso electoral, acreditando fiscales ante los organismos electorales, incluso hasta el propio Tribunal Supremo de Elecciones. Pueden acreditar fiscales en cada uno de los centros de votación y fiscales en cada una de las juntas receptoras de votos. Además, puede acreditar fiscales en el escrutinio y todos los procesos que se lleven a cabo. También tenemos la participación de los observadores nacionales e internacionales que justamente vienen a ver que todo se lleve a cabo con absoluta tranquilidad y seguridad. Igualmente tenemos la participación, ahora lo mencionaba muy rápidamente, del Cuerpo Nacional de Delegados. Esta es una figura que data incluso antes de la Guerra Civil Costarricense del 48. Uh-huh. Son ciudadanos voluntarios que participan y atienden las órdenes directas del Tribunal Supremo de Elecciones y velan porque toda la dinámica de la campaña electoral se lleve con absoluta tranquilidad en las calles, que los partidos puedan realizar sus actividades en sitios públicos y demás. Tenemos sin lugar a dudas que es uno de los elementos que fortalece el sistema democrático y civilista de nuestro país, que es a la fuerza pública, no podemos echarla de menos. El constituyente del 49 tuvo esa visión importante, precisamente procurando no volver al pasado, y dota al Tribunal Supremo de Elecciones de un mando especial sobre la fuerza pública, precisamente en la campaña. Todos estos actores electorales, incluyendo incluso los funcionarios de planta del Tribunal Supremo de Elecciones, son un contingente de más de 60.000 personas que van a estar velando por la absoluta tranquilidad del proceso electoral. Ya hoy están este contingente en buena medida velando porque todo se desarrolle tranquilo y bajo las estrictas normas que conllevan la organización de un proceso electoral. Estos son los que hemos denominado agentes electorales. Okay. Hay otros también, van a haber guías electorales que van a estar dispuestos en algunos centros de votación para ayudar a personas con algún tipo de disminución en sus capacidades a poder ejercer el derecho.
Excelente, muchísimas gracias, don Gerardo. A doña Marta Eugenia Aguilar Bermúdez, que nos pregunta a través de Facebook, que de cuál código es el artículo 146 que mencionó don Gerardo, le cuento que es del Código Electoral y que usted puede incluso descargarlo de la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Gerardo, bueno, me están indicando que nos quedan 4 minutos para concluir. Entonces, bueno, vamos a ver si nos da tiempo de que usted nos haga un cierre llamando al voto, porque es importante que estas elecciones se vivan de cerca. Y también, ¿cuáles son las facilidades que el Tribunal Supremo de Elecciones le da justamente a esa población con capacidades disminuidas que usted comentó hace unos instantes?
Mire, esto no es nuevo. El Tribunal Supremo de Elecciones no por casualidad ocupa los primeros lugares de las instituciones que se dedican a hacer elecciones. Y esto precisamente se lo da la experiencia y esa visión importante que tiene de mejorar los procesos. Así que desde hace ya bastantes procesos electorales ha puesto a disposición de esas personas, de esas poblaciones especiales, una serie de mecanismos que permitan de manera efectiva puedan ejercer estas personas el derecho al sufragio. Hablo de juntas receptoras de votos instaladas en hogares de ancianos, juntas receptoras de votos que llegan a las zonas indígenas de nuestro país, juntas receptoras de votos que van a los centros penitenciarios en todo el país, juntas receptoras de votos que desde hace una elección van a los hogares, a los hospitales psiquiátricos del país, donde hay una población especial que está en estos hospitales por mucho tiempo. Igualmente ha puesto a disposición desde hace ya bastante tiempo una serie de herramientas especiales en cada una de las juntas receptoras de votos para personas con capacidades disminuidas. Aquí me refiero a la plantilla en braille, me refiero también a la plantilla para firmar, a la plantilla antideslizante para que las personas puedan asistir a los recintos secretos y que no se les mueva el papel. El crayón accesible, ya de por sí el cambio entre lapicero y crayón involucra por el grosor una posibilidad mayor de sujetación del crayón. Igualmente la mampara es accesible y sin perder de vista las posibilidades que ya normativamente están dispuestas para personas con algún tipo de discapacidad que ante la Junta Receptora de Votos y con la decisión de ellos se tome la decisión propiamente de hacer voto público o un voto asistido.
¿Y por qué se vive de cerca estas elecciones, don Gerardo?
Mire, eso es importantísimo y es que así hay que vivirla, porque precisamente es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de elegir a ese vecino que va a velar por esas necesidades inmediatas. Es ahí donde nosotros vamos a procurar un espacio a partir de la participación de nuestras personas más cercanas en el gobierno local, el gobierno que vela porque nuestras calles estén bien, porque nuestros parques estén bien, precisamente esas necesidades inmediatas que se recoja la basura día a día. Así que esta elección hay que vivirla de cerca, eso no se puede perder de vista porque es ahí donde estamos nosotros, cada uno de nosotros.
Excelente. Don Gerardo, Manuel Antonio Arley Mata consulta que quién lo puede ayudar a evacuar una duda que tiene sobre una feria electoral que realiza la Asociación Cívica de Santa Ana, o realizará más bien la Asociación Cívica de Santa Ana a partir de noviembre. ¿A dónde puede acudir para
claro, con su duda? Con mucho gusto puede llamar al 2547-4800. Esa es la central de la Dirección de Registro Electoral y ahí solicita, se le comunique con la oficina del Cuerpo Nacional de Delegados y ellos con mucho gusto van a atender su inquietud.
Excelente. Don Gerardo Abarca, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Conéctese.
Con mucho gusto, Yanina, ha sido un placer.
Y a ustedes también por habernos escuchado, por seguirnos a través de las redes sociales del Tribunal y de Radio Universidad de Costa Rica. Este audio va a estar disponible en horas de la tarde en el sitio www.tse.gov.cr y por supuesto les agradecemos que compartan esta transmisión por Facebook y que nos acompañen la próxima semana, el viernes a las 8 de la mañana. El agradecimiento a María Laura Hernández, productora de este programa, y también a Fabiola Cordero González, acá en el control de Radio Universidad de Costa Rica. Que tenga un excelente viernes y un muy feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.